la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Yo quiero hablarles en esta mañana de un pasaje que Dios ha puesto en mi corazón y está en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, los versículos del 12 al 19, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Aleluya. Pedro les está escribiendo a los expatriados por causa de la persecución de Nerón, gente que tenía una sentencia de muerte segura, pero Pedro comienza diciéndole la bendición que era para ellos haber sido salvos por Jesucristo. Al comienzo de esta carta, él les dice que Dios los hizo renacer para una esperanza viva. O sea, a alguien que va a morir, se le dice: qué bueno que por la sangre de Cristo nos han hecho renacer para una esperanza viva. O sea, tu cuerpo puede morir, pero tu esperanza no. Aleluya, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. O sea, Pedro está diciendo: Tu cuerpo puede morir, pero tu esperanza no. Aleluya. Y en última instancia, si te quitan la vida a tu cuerpo, lo que te espera ya es una herencia que nada puede contaminar, manchar ni robar. O sea, es algo tan seguro. Aquí no hay litigio de herederos que valgan. Todos tendremos, aleluya, como dice también la palabra, ser fiel hasta la muerte. Y Dios te dará la corona de la vida. Aleluya. Y Pedro dice que a veces es necesario que pasemos por diversas pruebas que son difíciles, y que así como el oro es probado, también nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, que una fe que no es probada no va a ser una fe que sustente, que sostenga y que Dios pueda alabar y aprobar. Así que no se extrañe de que Dios se vea en la necesidad de probar nuestra fe para purificarla y a través de ella asegurar nuestra vida eterna. Yo les he enseñado muchas veces que la fe es triangular: es creer, es confiar y es obedecer. Hay mucha gente que se queda en el creer, pero Santiago dice en su carta en la Biblia: crees en Dios, bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. Así que la fe que salva no es solo la que cree, sino también la que confía, que aunque le esté cayendo un aguacero de clavos, sabe que Dios está ahí para traer alivio, sanidad, ayuda, socorro, aún en medio de la angustia, porque Él dice que Él nos librará de la angustia, pero hay otros pasajes que dicen: contigo estaré yo en la angustia. Y la fe también es obedecer. Yo veo gente que cree y que confía, pero afirman y reclaman las promesas de Dios desde la desobediencia. ¿Qué le parece? gente que no vive a la altura del Evangelio, que no se decide a dejar las malas conductas, que no honra a Dios con su vida y reclama las promesas de Dios con confianza desde la desobediencia. Esa fe tiene que ser probada, porque la fe que salva cree, confía y obedece. Y ese proceso de probarnos, perfeccionarnos, ayudarnos a crecer, a no caer en el estancamiento, en no dejar de dar fruto, se va a terminar cuando nos vayamos con el Señor. No crea que usted está siendo probado y yo no estoy siendo probada. Todos tenemos siempre áreas para mejorar. Todos tenemos siempre cosas que rendir. Todos tenemos todavía mucho que aprender. Lo que hace la diferencia es la humildad delante de Dios para reconocer nuestro pecado o nuestra debilidad o nuestra fragilidad y decirle: no puedo, pero en tu nombre haré proezas, porque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, perfecciona tu poder en mi debilidad, ayúdame. Pero no es solamente declarando eso, es poniendo la acción donde ponen las palabras. Yo le he pedido al Señor que me muestre qué cosas Él quiere que yo siga trabajando, y me las está mostrando. Atrévete a decirle al Señor: yo te quiero agradar, yo te quiero honrar, yo quiero ser cada día mejor para ti, yo quiero respetar este cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo, yo quiero honrarte hasta con mis pensamientos, con mis palabras, que con la misma lengua que yo te alabo y te adoro, yo no mienta, ni murmure, ni ofenda. Yo quiero de verdad vivir para ti. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que la gente te vea en mí. Yo quiero salir del conformismo y del estancamiento y seguir creciendo hasta la medida de la estatura de Cristo, que es lo que Él nos ha llamado a hacer. Y la fe tiene que ser probada si queremos entrar al reino de los cielos, porque Dios te recibe como vienes, como llegas, como estás. Él no hace acepción de persona. El que a Él viene, Él en ninguna manera le desecha, le desprecia, le cierra la puerta. Pero una vez vienes, no es para quedarte igual, sino para empezar a limpiarte, a guiarte, a enseñarte, a moldearte, a llenarte, a usarte. Dios te endereza, porque hay gente que viene al Señor al revés, y como tú friegas las que fregamos y los que fregamos, porque gracias a Dios ahora los hombres comparten todas las tareas. Como tú pones debajo del chorro de agua un vaso al revés y pretendes que se limpie, que se lave. Pues el Señor nos recibe como estamos, pero nos endereza para que empiece a fluir su gracia, la sangre de Cristo, y podamos ser limpiados hasta que ya estemos tan claros que no haya distinción entre el cristal del vaso y el agua de vida que está fluyendo, y nuestra copa termine rebosando. Aleluya, porque ya no queda sedimento en el fondo, sino limpieza, renovación, bendición, que dé gloria al nombre del Señor, que nos convierta en trofeos para su gloria, que Dios pueda decir: tú ves ese es mío. Y no solo lo dice, lo vive, se le nota. Y por eso la fe tiene que ser probada, porque a veces somos un hueso duro de roer y Dios sigue trabajando con nuestro carácter, pero no. Y Dios sigue trabajando con nuestras quejas, pero no. Y Dios sigue dándonos fe para que reclamemos su milagro, pero lo que declaramos es todo el tiempo la enfermedad. Y Dios sigue diciéndonos: no temas, porque yo estoy contigo. Y estamos con un berrinche porque todo el mundo nos ha dejado. Y Dios te dice: yo soy Jehová, tu proveedor, y estamos preocupados de cómo vamos a pagar las cuentas del mes que viene. Y Dios sigue trabajando con nosotros porque nos quiere introducir a la vida eterna, nos quiere entregar la herencia incorruptible, nos quiere viviendo con Él para siempre. Y va a seguir probando nuestra fe hasta que nosotros mismos le digamos: en esa área ya no me tienes que probar, ya no miento, ya no murmuro, ya no me quejo, ya no calumnio, o en el caso de lo económico, ya no malbarato, ya no me endeudo, ya no me robo los diezmos, ya no administro mal mi dinero. Y la fe va a seguir siendo probada hasta que nosotros le demostremos que esa prueba ya la pasamos, no nos colgamos y no nos la tiene que repetir. Pero hay pruebas que vinieron para quedarse, y esta de la persecución era inevitable. ¿Qué entonces le quedaba, le restaba a este pueblo para enfrentar la persecución y la muerte? Confiar en el Señor. Confiar que el que les dio la vida natural les va a dar la vida eterna. Creer que si Él murió y resucitó, como dice el apóstol Pablo en los Colosenses, los que creemos en Él también resucitaremos con Él. Confiar que aquí te quitan tus bienes, pero allá tienes una herencia incorruptible que nadie te va a poder quitar. Y Pedro le hace un llamado a esta gente: ya que eso es así, santifíquense. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si de verdad yo soy vuestro padre, si me invocan a mí por padre, recuerda que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir con la sangre de mi hijo. O sea, tu rescate no lo pagaron con la sangre de un animalito ni con una fianza de $10,000. Tu rescate se pagó con la sangre de mi hijo. Así que, desechando toda malicia, todo engaño, desea como un niño recién nacido la leche maternal no adulterada para que por ella crezcas para salvación. O sea, vuelve al primer amor. Pégate otra vez a la gracia. Conéctate otra vez a Dios como un bebé se pega al seno materno, porque de ahí recibe su alimento, su calor, su seguridad, su nutrición. Y no te olvides, pase lo que pase, que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí para anunciar mis virtudes. Yo te di ese honor y tú ejércelo hasta la muerte. Y Cristo primero padeció antes que nosotros para que ya nosotros dejemos nuestra pasada manera de vivir, andando como los demás hombres y acomodándonos a lo que todo el mundo hace, porque si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero sabemos, dice Pedro, que el fin se acerca. Por tanto, estén alertas y oren. Él dice: sed sobrios y velad en oración. Eso es, estén alertas y manténganse orando. ¿Estás alerta? ¿Estás pendiente? ¿Estás con los radares puestos? ¿Estás en oración para mantenerte recibiendo dirección, fortaleza, estrategia, sabiduría? Y ahí es en donde Pedro entonces dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea, se supone que en guerra avisada no muere gente. Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido el mundo. Y cuando ya este mundo no sea, ni esta carne pueda, ahí estará Cristo para darnos victoria. No se sorprendan de algo que ustedes sabían. Ustedes saben que estamos en el fin de los tiempos, pero hay gente que vive como si no fuera así. Por ejemplo, la legislación del aborto. No sé si saben, me contó un abogado que décadas atrás se legisló el aborto por iniciativa de religiosos de diferentes sectores para evitar la masacre de mujeres que morían por las condiciones impropias de clínicas de aborto clandestinas que las llevaban a morir. Y para evitar esa masacre de mujeres, por la iniciativa de judíos, musulmanes y cristianos, se pidió que se legislara el aborto para acabar con esa masacre de mujeres en esas clínicas clandestinas. Sin embargo, ahora, a nombre del respeto a la mujer y a su privacidad, la masacre no es de mujeres, es de bebés. Y dicen las estadísticas federales que de 1960 para acá han habido más de 60 millones de abortos, dejando un ingreso de más de 70 mil millones de dólares a los que tienen ese negocio, porque es un negocio. Y esas mujeres que marchan y que piden respeto por su cuerpo están siendo usadas por los intereses de otros, sin acabar de entender que ni siquiera su propio cuerpo es de ellas, menos la vida de una criatura que puedan llevar en su vientre. Y déjenme decirle que esas mismas estadísticas dicen que las razones para un aborto relacionadas al incesto o a la violación son solamente el 0.1%, una de cada mil, de modo que es una excepción bien rara, que sabemos que las excepciones hay que trabajarlas como lo que son. Pero no hay forma de justificar que estemos activas irresponsablemente para después ser dueñas de la decisión de matar una criatura, cuando la decisión la debimos tomar antes de concebir, para evitar que se creara esa criatura. Y déjeme decirle, por mi experiencia como consejera, que si hay algo que una mujer no se perdona es abortar. Y muchas me han dicho: yo sé que Dios me ha perdonado, porque yo siempre convenzo a la gente de que donde hay arrepentimiento hay perdón de pecado. Y me han dicho más de dos: yo sé que Dios me perdona, pero yo no me perdono por matar el fruto de mi vientre. Y eso es algo que se maneja psicológicamente con mucha dificultad, porque aunque te creas que eres libre para hacer lo que quieras, tú tienes una conciencia. Y esa conciencia te celebra o te acusa por violar no solamente el Evangelio, sino los 10 mandamientos, que comienzan diciendo: no matarás. Y nosotros tenemos que reconocer que estamos en el fin de los tiempos. Sabemos ya hace rato el uso del chip para la marca de cada individuo y no tenga que portar tarjetas para comprar y vender y sus asuntos bancarios. Vemos este asesinato legal que continuamente pasa, sin contar los montones de señales de catástrofe y otras formas climatológicas, donde vemos que ya la tierra no aguanta, convulsando constantemente por el daño creado por nosotros, los administradores de ella. Y encima de eso, querer funcionar como lo que no fuimos creados, recriminándole a la iglesia ayudar a sectores que quieren la oración y la ayuda a nombre de los que no la quieren, o a excusa de errores que unos pocos hayan cometido en el pasado. Aquí se va a orar y ayudar al que pida la ayuda, no importa quién sea ni lo que padezca. Pero no clasificamos pecados. Vamos a ayudar al que mata, al que roba, al que fornica, al que adultera, al que miente, al que está confundido en su identidad sexual, por igual. Porque todo lo que tenga que ver con, de alguna manera, distorsionar el diseño que Dios puso en nosotros al crearnos cuerpo, alma y espíritu, al punto que pueda llamarse pecado y necesita la intervención divina, nosotros vamos, si la persona voluntariamente lo pide, a intervenir en el nombre del Señor. Porque por encima de todo está el poder de Dios, la palabra de Dios y la gracia y la misericordia de Dios para ayudar a aquellos que de otra manera no pueden ser ayudados. Y todos de diferentes formas pecamos y todos necesitamos a Cristo. Y no se le va a negar esa ayuda a nadie. Si la quiere, porque no le vamos a torcer el brazo a nadie. Pero si usted quiere la oración y la ayuda, se le va a dar. Y aprenda a leer los tiempos. No se extrañe que Dios pruebe nuestra fe. Si es que no estamos derechitos. Si es que no estamos viviendo como Dios manda. Si es que Dios nos tiene que ayudar a mejorar para no perder nuestra salvación y la vida eterna, aunque le cueste que perdamos otras cosas. Y Pedro lo decía, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Todo esto está hablado, todo esto está dicho, todo esto está esperado. Gócense mejor porque están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿O ustedes se creen que iban a participar de su resurrección sin morir? Él tuvo que morir para resucitar. Ustedes también van a morir a su carne, a su voluntad, a sus deseos para resucitar. Nadie resucita si no está muerto. Y Pedro le decía, participa de los padecimientos de Cristo hasta la muerte, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Porque aunque por otros seamos blasfemados, o Él sea blasfemado, por nosotros siempre va a ser glorificado. Así que no se desesperen cuando la prueba empuje, cuando el fuego queme, cuando la cosa se atore, porque basta ya el tiempo que vivimos como niños inmaduros, como gente en la carne, como gente que no tenía conocimiento de Dios, queriéndonos aliviar con sustancias, con placeres, con enajenación. No. Aguanta ahí, que ninguno padezca por ser homicida, ni ladrón, ni malhechor, ni por ser entrometido. Ahí dice que ninguno padezca, estarse metiendo en lo ajeno, por estar juzgando, criticando, murmurando. Pero si padeces como cristiano, gózate, no te avergüences. Avergüénzate si padeces pecando, pero si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo, dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, si Dios va a arreglar el mundo, primero tiene que arreglar la iglesia. Dios está buscando que la iglesia se sane, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y pueda continuar la carrera. Y hay que olvidarse de lo que quedó atrás y extenderse a lo que está delante, hasta llegar a Cristo. Porque el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es algún día estar con Él allí reinando. Y si Dios nos quiere arreglar a nosotros y nos mete fuego y nos prueba, ¿qué no va a hacer para tratar de salvar al mundo? Si se resisten a esta gracia y a este deseo de vivir ordenadamente, vivir en honra, vivir en orden, vivir en amor, vivir en fidelidad. Dios no puede permitir que nos sigamos matando unos a los otros, que no es el caso de aquí, pero eso es una generalización. Que nos sigamos matando, que nos sigamos robando, que sigamos siendo mal ejemplo al mundo. No, Dios no va a permitirle eso a la iglesia en el mundo. Dios le va a meter fuego para que se arregle, para que de verdad brillen, para que de verdad sean luz, para que de verdad convenzan al mundo y Él pueda a través de nosotros traer a los que están perdidos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que Dios nos arregle, porque Él sabe que Cristo viene pronto a buscarnos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque una cosa es la prueba del justo y otra cosa es el juicio y el castigo sobre el desobediente, el impío, el malhechor, el injurioso y el que menosprecia el camino del Señor. Esas son dos cosas bien diferentes. Y Pedro dice, porque si el justo con dificultad se salva, ¿por qué con dificultad? Si solamente creyendo en Cristo como Señor y Salvador somos salvos, y luego viviendo una vida de fe, que es creyendo, confiando y obedeciendo. Pero si te mueres en el mismo momento que aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque no hayas tenido tiempo de nada más, te vas con Cristo. Pero si te quedas vivo, lo que Dios espera, lo único que espera de ti es que vivas en fe, porque el justo por la fe vivirá. pero es una fe completa, ¿verdad? Que cree, que confía y que obedece. ¿Y por qué el justo con dificultad se salva? Si es tan fácil salvarse. Porque cuando viene la prueba, en vez de aguantarse, retira. En vez de adorar, se queja. En vez de venir, se queda durmiendo. En vez de decirle al diablo, ah, tú estás enojado conmigo, pues yo te voy a demostrar que yo estoy enojado contigo. Le dejan el camino libre. Aquí estoy, pásame por encima, como una aplanadora. Yo no sé, yo creo que mejor sería de rodillas, en la casa de Dios, metidos hasta la nariz en la palabra para absorber sabiduría y alimento espiritual. Porque o se acaba la prueba o te acabas tú. Mejor que se acabe la prueba, ¿verdad? No te retires, no te rindas. Él te ama, esto es temporal. Esto tuvo un principio y va a tener un fin, pero lo otro es lo eterno, lo glorioso, lo sublime. Pero justo con dificultad se salva, si cuando viene la persecución y la prueba, caemos otra vez del lado incorrecto, a hacer lo mismo que hacíamos antes y a profanar el nombre de Cristo y a pisotear la sangre de Cristo en la que fuimos lavados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.